radio online senda.fm.
Dice que se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están de, alguien dígame, debajo de la tierra, y toda lengua confesará en todo el planeta que Jesucristo es el Señor. Y la palabra de Cristo la enviamos a llevar sanidad a los cuerpos, a llevar sanidad a las emociones, a restaurar familias, Señor. Mira a nuestros vecinos, mira a los compañeros de trabajo, Señor, mira a nuestras amistades, mira a nuestros familiares. Yo sé que en esta hora escucharemos milagros, escucharemos testimonio, que tú has puesto tu mano. Habrá alguien que pueda en esta hora comenzar ya, comienza a decir gracias porque lo hiciste, gracias porque lo hiciste, gracias porque lo hiciste, gracias, aleluya. Alguien se conecta con nosotros, gracias porque lo hiciste. Dile, Señor, gracias, porque en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Rabán Sorebe, que yo siento que se están construyendo testimonios poderosos en esta mañana. Dele un aplauso al Señor, por favor, si usted lo cree. Dele un aplauso al Señor. Yo sé que alguien te va a llamar y te va a decir: yo no sé qué tú hiciste y a quién oraste, pero recibí la sanidad de mi cuerpo. Alguien te va a textear y te va a decir: ¿sabe qué? Me levanté de esta manera, pero a eso de las 11 de la mañana algo ocurrió, algo diferente ocurrió en mi hogar. Te van a llamar matrimonio diciendo: ¿sabe qué? Mi situación estaba complicada, pero algo ocurrió. Prepárate para escuchar testimonio, prepárate para ver la mano de Dios obra. Vamos, adore.
Eres santo, santo.
Adore ese Dios santo.
Santo, santo, santo eres tú.
Habrá alguien que lo pueda declarar.
Tú eres santo.
Él es santo.
Santo, 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 santo eres tú.
Vamos, una vez más. Tú eres.
Tú eres.
Lo entendió, todo tiene que tomar segunda o tercera posición. Primero adorar al Dios que lo dio todo por ti, por mí, y que aún hoy día, cuando alguien te abandonó, cuando alguien te dejó, cuando alguien no pudo darte la ayuda que correspondía, tu Dios, aleluya, tu Dios dijo: te levanto nuevamente, te doy la mano. Alguien lo está entendiendo, te doy. Mi misericordia se renueva. ¿Alguien ha experimentado la misericordia del Señor? ¿Alguien ha experimentado que cuando estamos caídos el Señor nos levanta? ¿Alguien ha experimentado la sanidad de su cuerpo? ¿Alguien ha experimentado que después de un diagnóstico la última palabra siempre la tiene, aleluya, la tiene el Señor? ¿Alguien ha experimentado aquí que su matrimonio ha sido transformado? ¿Alguien ha experimentado que Dios ha cuidado de tus hijos? ¿Alguien ha experimentado en esta hora que Dios ha sido tu proveedor? Por lo tanto, si algo Dios ha hecho por ti, alguien tiene que adorar al Señor y decirle por última vez: tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Toda la gloria y la honra es para Dios.
Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo,
seguirá siendo bueno por los siglos de los siglos. Por favor, denle un aplauso a ese Dios poderoso. Te puede hablar cualquier persona, pero tu experiencia contigo es la que tiene el grito más fuerte. Puedes sentarse en esta hermosa mañana. Qué bendición poderle recibirte. Qué bendición poder recibir a tantos hermanos y amigos que han declarado que este es el tiempo, dice el Señor. Nos alegramos, nos gozamos, le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros por primera vez, quizás por segunda vez. ¿Habrá alguien por primera vez con nosotros? Que podamos nosotros saludarle de todo corazón. ¿Alguien veo alguna manita por ahí? Usted me avisa que tengo la luz exactamente en el lugar donde debe estar para yo no ver bien. Aleluya. Por lo tanto, si hay alguna mano, me hace señas. Si usted está por segunda vez, igualmente bienvenidos a este lugar. Lugar donde sabemos que Dios siempre tiene una palabra de bendición para tu vida. A todos los hermanos y amigos, bienvenidos a este hermoso domingo. Excusamos a nuestros apóstoles, Wanda Rolón y Pablo Ortega. Ellos salieron unos días, así que ya prontito están con nosotros. Es importante que usted y yo siempre nos mantengamos orando para que Dios y su cuidado y su cobertura esté sobre ellos y también sobre su familia. Le damos la bienvenida a todos los que están a través de CTN Internacional, Senda.fm, igualmente a través de Facebook Live, Apóstol Wanda Rolón. Yo sé que esta mañana es una mañana de bendición. Pastora Elizabeth con nosotros para algunos anuncios importantes que usted debe saber.
Amén. Gloria a Dios. Continúen siendo bendecidos, bendiciones. Amén. En esta mañana queremos rápidamente que se prepare el señor director allá abajo, porque tenemos un video de los jóvenes que queremos que ustedes lo vean. Amén. Para que pueda usted saber lo que está sucediendo en la senda. Así que cuando lo tengan, amén, lo proyectan y así nos gozamos. Alguien que alabe a Dios. Estuvo poderoso aquí el viernes, así como todos los viernes. Así que desde las 7 de la noche, ya usted sabe, una cita con el Señor. Y los miércoles también estamos comenzando, mientras esté el toque de queda a las 10, estamos comenzando a las 7. Si usted no puede llegar a las 7 y puede llegar a las 7 y media, amén. Porque sabemos que alguna gente trabaja, el tráfico y demás, pero no deje de venir a la casa del Señor porque hay muchísima bendición. Y el 19 de julio queremos que usted lo anote desde ahora. Vamos a estar aquí celebrando los 20 años de este hermoso tabernáculo. Son 20 años que este lugar encierra una historia, pero extraordinaria. Así que le invitamos a que sea parte de esa celebración el 19 de julio. Va a estar con nosotros el salmista Dani Berríos, así que va a ser un tiempo de adoración, de presencia, de búsqueda, de celebración, de, imagínese, todo, por todo lo alto. Así que le invitamos a que esté aquí, que no venga solito, venga con alguien, ¿verdad? Comparta la noticia. Vamos a tener un recuento hermoso de estos 20 años y las cosas extraordinarias que han pasado en este lugar, porque ciertamente el ministerio tiene más de 37 años, ¿verdad? Ya vamos por los y medio, 37 y medio, así que lo que estamos celebrando es los 20 años de estar en esta nueva estructura y las cosas que Dios ha hecho desde el año 2000 para acá. Así que comparta con otros la buena noticia, esté con nosotros y celebre con nosotros hoy. Estamos en la donación de sangre allí en el Salón Ágape, así que no se le olvide el que se apuntó, ¿verdad? No se vaya de aquí. Van a estar hasta las 2 de la tarde hoy en el Salón Ágape con servicios mutuos porque estamos regalando vida. Así que los abastos están muy bajitos y nosotros, ¿verdad? Si tenemos la bendición de poder compartir de nuestra sangre y todos los productos que se derivan de ahí para bendecir a los que lo necesitan, pues hágalo, haga lo propio. Se registra el que no se ha registrado, que tenga un tiempito más después que salgamos de aquí para que pueda así dar ese regalo de vida a quien lo pueda necesitar. También queremos decirle que estamos actualizando los registros de la iglesia. Quiero que apunte esta dirección, elizabeth@alaba.org, porque queremos que usted actualice su información. Tenemos gente que se casó y aparece soltera todavía. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Tenemos gente que cuando llegaron pues vivían en algún lugar y ahora se mudaron a otro, los teléfonos también, y a veces estamos, a veces yo tengo que meterme en Facebook para poder rastrearle a alguien y contactarlo, pero si tenemos el registro hasta actualizado, pues eso no es necesario, así que le aseguro que no voy a beber café en su casa, está bien, no hay problema, no es para eso, es para tener nuestro, ¿verdad?, nuestros registros actualizados y en caso de que usted tenga alguna situación, alguna cosa particular, poder contactarlo, que usted nos contacte a nosotros. Los teléfonos de la oficina están funcionando, la oficina también está funcionando a capacidad con el protocolo necesario, así que usted puede comunicarse al 787-730-5880 o a la página, por la página de la iglesia. Muy gustosamente le vamos a atender y a resolver. Escríbanos por ahí, elizabeth@alaba.org, ponga su nombre con sus dos apellidos, la dirección postal y la residencial, no ponga la misma para que no entremos en equivocaciones, ¿verdad? Póngala clarita las dos. Los teléfonos contacto que usted tenga, si tiene dirección de correo electrónico, lo vamos a saber tan pronto nos escriba, pero queremos tener toda su información, quién asiste con usted, amén, para poder ofrecerle todos los servicios que usted necesita. Eso creo que son todos nuestros anuncios más importantes, así que sea bendecida, iglesia.
Amén, gracias, pastora Elizabeth. Qué bueno estar en la casa del Señor, qué bendición que ya está en unos minutos, ya estará tomando posición de este lugar, pero ya está con nosotros el pastor doctor Magniel Narváez. Qué bendición tenerle aquí en la casa, yo sé que Dios va a tener una palabra muy hermosa para cada uno de nosotros. Quiero que, bueno, yo sé que venimos preparados para honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, pero quiero que usted esté pendiente porque le hemos pedido a nuestro hermano Edwin Torres, mejor conocido como Edwin Casona, para que haga llamados a las ofrendas en esta hermosa mañana. Mi hermano Edwin con nosotros.
Dios le bendiga. Hoy estoy contento, estoy lleno de energía hoy, y usted preguntará, ¿y Edwin por qué estás tan contento? Pregunte. Estoy contento porque vengo a traerle, soy portador de buenas noticias, vengo a traerle una palabra que ustedes conocen, pero se la vengo a recordar. Y es que servimos a un Dios que tiene un poder ilimitado, un Dios que es creador, un Dios que con decir una palabra Él creó un universo, nos creó a nosotros y con nosotros nos cubrió todas nuestras necesidades. En Ageo 2:8 te dice que Dios es el dueño del oro y de la plata, un Dios que no tiene límites. Y si buscamos en Habacuc 2:8 dice: por cuanto tú has despojado muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:8. Pero si buscamos Deuteronomio 12, en la Nueva Traducción Viviente, te habla de un Dios de una fuente inagotable. El Señor abrirá los cielos. Su generoso tesoro, generoso, habla de algo que no tiene límite, cielos es infinito. Su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra, para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado a nadie. Te está hablando que ya Dios tiene tu provisión creada, lo que tú necesitas sin límite, de una bendición exageradamente grande. Pero si nos vamos a... si nos vamos a Segunda de Reyes 4, está el relato de la viuda. Y la viuda, el profeta le pidió que le diera lo que tenía, y ya lo que tenía era un poco de pan. Y él le dijo: pues dame ese pan que te queda. Y era lo que ella tenía para comer, ella y su hijo, y morirse, decía la palabra. Pero el profeta le dijo: no, dame el pan. Y ella le dio todo. No estamos hablando ahora, eso va a depender, ¿verdad?, de cómo usted lo vea, si es poco o es mucho. Todo es todo. Todo es todo. Dice que cuando las vasijas estuvieron llenas, porque él le dijo que Dios le iba a dar el aceite y pegó a llenar las vasijas, que buscara vasijas para llenar aceite. Ella buscó vasijas y pegó a llenar vasijas. Y dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, le dijo a un hijo suyo: mira, ya las vasijas están llenas, tráeme más, tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo: no, no hay más vasijas. Cuando se acabaron las vasijas, el aceite dejó de fluir. ¿Qué quiere decir? Tenemos a un Dios ilimitado, un Dios que es una fuente inagotable. La limitación está en usted. ¿Usted es quien limita? Cuando usted dejó de traer vasija, de poner vasija, usted está limitando a Dios. Ya Dios tiene lo que es suyo, ya Dios tiene el oro, la plata, ya eso está creado, ya eso no falta. La limitación está en usted. Hoy vamos a hacer un ejercicio diferente. Hoy no venimos a pedir, hoy venimos a dar. A dar, porque cuando tú le das a Dios, como hizo la viuda, que le dio todo, cuando tú le das a Dios todo, cuando tú te entregas para que este ministerio continúe, para que otras personas sean alcanzadas, para que pueda tener la bendición que tú tienes, para que sean prosperados. Y cuando te habla de vasijas, de aceite, de prosperidad, te habla de que Dios tiene el control ya todo, tu dinero, pero tiene tu casa, tiene tu carro, tiene la salud de tu familia, tu salud, tiene todo, todo bajo control, porque Él es creador y Él ya creó todo para ti. O sea, cuando él te diseñó, Él sabía cuál era tu necesidad. Entonces, no limites a Dios. No escondas vasijas, no dejes vasijas a un lado que no quieras llenar. Tienes que traer, dar lo mejor de ti. Esa es la forma de adorarle. Hoy no venimos a pedir, a decir: Dios, dame, dame, dame. No, hoy venimos a dar. Le damos gracias a Dios por lo que ha hecho, por lo que Él hará, porque Él tiene nuestra provisión, porque nosotros no tenemos que preocuparnos de nada. Dios tiene el control de todo ya, y según va a ser tu fe, según tú la actives, según tú le creas, según tú traigas, así mismito va a ser la multiplicación. Dios es un Dios que multiplica. Se nota en el aceite, en las vasijas, en que abre los cielos, según tu obediencia. Vamos a orar. Hay el sistema de ATH en las mesas de los lados y los diáconos van a pasar por entre la fila, ¿verdad? Y el sistema de ATH móvil está en las pantallas. Padre, gracias te damos, Señor, por tu provisión, Padre. Gracias porque, Señor, tú ya tenías control de todo, ya tú en la creación tenías cubiertas nuestras necesidades, porque tú eres un Dios, Padre, que provee, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que eres generoso, Señor. Tú eres Dios creador de todo, dueño del oro y de la plata, Señor, y no tendremos necesidad, Padre. Lo de nosotros será, Señor, cumplir, Padre, con nuestro obediencia, Señor, trayéndote nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre, para que el aceite nunca pare, Señor, para que, Señor, podamos llenar vasijas llenas todo el tiempo, Señor, que se siga fluyendo como un manantial, Señor, que se convierte en río y luego en océano, Padre. Gracias por tu bendición, Padre, gracias por tu provisión. Amén.
Soy su hija.
presencia, su cuidado está sobre cada uno de nosotros. Yo me pongo contento, me pongo alegre saber que Dios está conmigo. Eso te da una perspectiva, una óptica diferente en medio de la crisis. Damos gloria a Dios. Bendecimos al ministerio de adoración y declaramos bendición sobre todos aquellos que ofrendamos y honramos al Señor con nuestros diezmos y ofrenda. Ya estamos a punto de entregar la participación al pastor Dr. Martín Narváez. Queremos hacer un llamado a que sigamos orando. Este pasado viernes sigamos orando por nuestro apóstol Pablo Ortega. Este pasado viernes la mamá de nuestro apóstol Pablo Ortega pasó a morar con el Señor. Está en los brazos del Señor, en un lugar completamente seguro. Josefina Pérez Villegas, mejor conocida por Fina. Así que oramos por nuestro apóstol Pablo Ortega, oramos por Axel y por toda la familia que en este momento de pérdida, para que Dios le fortalezca y le dé fuerzas nuevas. Así que apóstol Pablo Ortega, seguimos orando por usted, por Axel y por toda la familia en el nombre de Jesús. Hay un video que nos envió nuestra apóstol Wanda Rolón, así que señor director, por favor.
Bendiciones para todos. Les saluda a su apóstol y amiga, la pastora Wanda Rolón. Estoy enviando este saludo muy especialmente a nuestra amada iglesia, a nuestros queridos hermanos de la iglesia La Senda Antigua, en este día que ha hecho el Señor. Como muchos sabrán, pues han sido unos días un poco intensos, tristes, por la partida de mi suegra, la mamá del pastor Pablo, pero era algo que ya veíamos venir por su avanzada edad y su estado, su deterioro físico. Así que todo está preparado. Quiero agradecer las oraciones y él está muy fortalecido en el Señor porque él la preparó para su encuentro con nuestro Creador. Precisamente esa es la labor nuestra como creyentes, predicar a Jesucristo, ganar las almas para cuando llegue el momento, ya sea que partamos de este mundo o que el Señor nos venga a buscar, ¿verdad? Pues estemos preparados y listos. Me envío un saludo de parte del pastor, esta servidora, que disfruten este servicio glorioso, ustedes que son los valientes del Señor, porque hay que echar fuera todo espíritu de temor que está tristemente creando esta parálisis en la gente. Pero hoy Dios les va a bendecir a través de la palabra del pastor Magdiel Narváez, a quien agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Y recuerden que este miércoles comienza el estudio bíblico del Nuevo Testamento. Va a ser algo glorioso. Así que los amo. Pronto nos vemos. Los quiero mucho. Y manténganos en sus oraciones. Les amamos a todos.
Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor por nuestro apóstol. Nuestro apóstol, Wanda Rolón. Pablo Ortega. Les recuerdo que estamos a través de CTN Internacional, igualmente a través de senda.fm y Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live, y se une en este tiempo hermoso Inspira 88.1. Así que saludamos a todos esos radiodientes y también la estación de la familia 92.1. ¡Qué bendición! Hay una palabra de Dios para ustedes también en esta hermosa mañana. Ya, gloria a Dios. Para mí es un honor y un privilegio dejar con ustedes al pastor Magdiel Narváez con la exposición de la palabra.
Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Para mí siempre es una bendición poder llegar hasta la Senda Antigua y tener la oportunidad de ministrarles. Y ahora más en estos tiempos que se ha hecho tan difícil, pero la iglesia sigue de pie. Recuerde siempre que la iglesia es el único obstáculo que tiene el mundo para lograr sus agendas. y que mientras usted y yo estemos aquí, estaremos protegidos por el Espíritu de Dios y le haremos la guerra de cualquier forma al enemigo con tal de salvar las almas para Cristo. Que esa sea nuestra misión siempre. Hay un texto que quiero compartir con ustedes y el mensaje lo he titulado ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Está en Mateo 16, versos de el 13 al 20. Y leo para todos. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces Jesús les preguntó y les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió diciendo, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Que el Señor nos hable en esta hermosa mañana. Jesús se aparta con los discípulos a la parte norte de lo que era la región de Israel. Si usted va subiendo hacia el norte, pasa por Samaria, llega a Nazaret, Caná de Galilea, llega al lago del Mar de Galilea, y si pasa el Mar de Galilea hacia el norte en dirección a Siria, se va a encontrar esta región llamada Cesarea de Filipo. Llamada así porque quien gobierna esas tierras se llama Filipo, uno de los hijos de Herodes el Grande y hermano de Herodes Antipas. De hecho, el chisme familiar es que Herodes Antipas le quita la esposa a su hermano Filipo y se queda con ella, y ella se llama Herodías. Y esa es la denuncia que hace Juan el Bautista contra Herodes Antipas en una ciudad llamada Tiberias, que queda al sur del Mar de Galilea, y esa es la razón por la cual lo arrestan y eventualmente la esposa le pide la cabeza de Juan el Bautista. Pero Herodes Antipas tampoco quedó muy sano con la situación, porque él estuvo casado con la hija de un rey nabateo. El rey se llama Aretas el IV de la ciudad de Petra. Y cuando este rey se entera que Herodes Antipas desplaza a su hija, por la que es o era su cuñada, las tropas de este rey nabateo suben hacia un lugar llamado Escalafonte, y Antipas envía a sus ejércitos y ocurre una gran guerra, un gran combate, donde Herodes Antipas sale trasquilado y los judíos de la región de Galilea dieron gloria a Dios pensando y adjudicando que lo que le pasó a Herodes Antipas había sido juicio de Dios por haber matado a Juan el Bautista. Y esa es posible la razón que cuando Poncio Pilato le envía a Jesús a Herodes Antipas, porque es Galileo, Herodes Antipas no quiere tratar con Cristo porque ya sabe lo que le puede pasar de la mano poderosa de Dios, según le pasó con Juan el Bautista. Dios no se queda con nada de nadie, hermano. Ese sí que cobra factura. ¿Por qué Cristo está allá arriba? Porque Filipo no tiene nada contra Jesús, pero Antipas sí. Y cada vez que Antipas manda a buscar arrestar a Jesús, Jesús dice, pasemos a la otra orilla, porque al otro lado de Galilea es la jurisdicción de Filipo y Antipas no tiene nada que buscar allí. Allí es el sitio secreto, es como un sitio privado donde Jesús quiere tratar asuntos íntimos con sus discípulos. No sé por qué hoy día la gente tiene que estrujarle los paños sucios de la iglesia en público a los demás, sabiendo el daño que nos hace eso a la imagen, porque el mundo no entiende que seguimos siendo humanos y que va a haber errores y que va a haber situaciones que no son las mejores, pero insistimos en tirarlos al medio, al relieve, para después hacerle creer a estas personas que deben venir a la misma iglesia que yo estoy criticando. Y no nos puede estar malo que la persona nos diga, pero esa es la misma iglesia donde tú me estás hablando mal del pastor. Pero esa es la iglesia donde tú me dijiste que tienes un problema con el liderato. No hay tantos versos de Cristo apretando al discipulado en público. La mayoría de los asuntos teológicos que los discípulos no entienden y por los cuales pudieran ser el hazmerreír de la gente, Cristo los trata en secreto. Cristo siempre quiere proteger la iglesia. Ese es su proyecto. La iglesia es el representante del reino de los cielos en la tierra. También es el cuerpo de Cristo y mucho mejor y más delicado, la esposa del Cordero. Si usted está casado y tiene una esposa, usted no la maltrata. Usted no le habla fuerte. Usted no la humilla. Usted no permite que otros vengan a hacerle daño. Usted la protege. Así Cristo trata a la iglesia. Así que en privado, Cristo quiere tratar un asunto bien delicado para los discípulos, tan delicado que se requería la presencia del Padre para revelar la contestación. Y empieza con una de dos preguntas y le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente? Fíjense que no dice que soy yo. Oiga bien la pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Claro, nosotros 2000 años para adelante sabemos que es Cristo, pero 2000 años para atrás hay una confusión. Porque el concepto Hijo del Hombre es un concepto antiguo testamentario que resurge de los ambientes apocalípticos del tiempo de Israel en los cautiverios babilónicos y persas. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis apocalíptica que vive Israel en el cautiverio babilónico y persa, la realidad es que se sienten tan y tan abandonados que prefieren una destrucción masiva y que Dios envíe a alguien que destruya al opresor y que salve a su pueblo. Y ese alguien, la teología judía, lo equiparó con el nombre el Hijo del Hombre. ¿Y quién es este según los judíos en el Antiguo Testamento? Este es uno que Dios Padre tiene, que se para a la diestra de Él para atender todos los asuntos. Es una figura monárquica donde Dios es el rey y tiene un representante que todo el que venga del rey, Él se le para al frente y dice, ¿qué tú quieres? Para que nadie llegue a la santidad de Dios. Ese Hijo del Hombre que está a la diestra se cruza y es el que atiende todos los asuntos y aquellos asuntos que requieran ser atendidos por el Rey, en este caso por el Dios Supremo Todopoderoso, el Hijo del Hombre se lo dice. Pero la gente no tiene derecho a llegar a él. Y el judío diseñó esta figura. Y esta figura es el personaje más alto en la teología judía. ¿Por qué? Porque a él se le han adjudicado los poderes de juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, que cuando en los reinos antiguos traían a alguien que merecía una pena de muerte, lo traían ante el rey, venía el que estaba a la diestra, le leían toda la sentencia y él el que decía si estaba vivo o si estaba muerto. ¡Qué poder! ¡Qué poder! No tiene que convencer a Dios, tiene que convencer al Hijo del Hombre, porque es el que tiene el poder. De hecho, esto se dio mucho en Roma. Usted sabe que los emperadores romanos, cuando estaban en las gradas de la lucha de los gladiadores, él tenía que hacer así, ¿verdad? Para dar la vida. Y así, para dar la muerte. ¿Dónde más usted ha visto este símbolo? En Facebook. Like. Unlike. Esas cositas así, ¿verdad? Que nos las pasan por el frente de los ojos. Cristo sabe todo esto porque Él lo sabe todo. Pero Él necesita preparar a su discipulado para que entiendan que la teología judía no está desconectada de la revelación que viene con el Cristo. Por lo tanto, está buscando el medio de cómo orientar a sus discípulos, porque eventualmente son sus discípulos los que le van a revelar al mundo, mediante el cristianismo, quién verdaderamente es el Hijo del Hombre. ¿Y qué hace Cristo? Porque este Cristo tiene unas estrategias, que esto es una cosa descomunal. Están un día en una casa y por el techo, cuatro amigos empiezan a bajar un paralítico y lo dejan allí frente a Cristo. Y Cristo dice, tus pecados te son perdonados. Y se formó el bochinche. Porque el texto dice, y empezaron a decir, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Pero como Cristo lo escucha, dice, ah, ¿qué es más fácil decir a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y vuélvete a tu casa? Mire lo que viene de camino. Para que sepan que el Hijo, ¿de quién, hermano? Del hombre, tiene poder para perdonar los pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vuélvete a tu casa. Y ahí es donde Cristo consolida la figura del Hijo del Hombre en él. Ahí es que le hace ver a todos los demás. ¿Ustedes creían en un Hijo del Hombre que iba a salvar a los suyos en los momentos difíciles? Ese soy yo. Pero para que tengan una idea, no solamente tengo poder para juzgar a vivos y a muertos, también tengo poder para perdonar los pecados y también tengo poder para levantar a los paralíticos. Aleluya. Entonces Cristo añade más revelación todavía al Hijo del Hombre, que puede perdonar los pecados. Y es que es obvio, porque si vienen a alguien a traerlo para la ejecución en el día del juicio, el que puede juzgar vivos y muertos es el mismo que puede perdonar los pecados. Imagínese alguien que venga el diablo y lo traiga ante el tribunal de Dios diciendo, este ha hecho 40 cosas malas, este se ha arrastrado en las cunetas, este se ha llevado lo que no es de él, este y lo otro, pero venga el Hijo del Hombre y diga, sí, pero se arrepintió y yo le perdoné los pecados. Y aunque su sentencia es muerte, conmigo tiene vida eterna. A su nombre, gloria. Así que no es el juzgador, es el abogado. Y Cristo cambia las nomenclaturas y el constructo social, diciendo, yo no quiero ser el juzgador de vivos y muertos, yo quiero ser aquel que dice que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, y ese es Cristo Jesús. Pero viene el Señor y quiere saber qué piensa la gente, que los discípulos tengan el oído. Pero ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y empiezan las contestaciones. Bueno, Algunos dicen que es Juan el Bautista. Y hay que saber, ¿verdad?, por qué es que dicen que es Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista es el único profeta de arrepentimiento después de 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. Y es el único hombre que Dios levantó para hacer un llamado al arrepentimiento de los pecados. Y Juan el Bautista representa la voz que la iglesia no puede negociar. En la iglesia no se puede predicar para pasarle la mano al pecado. En la iglesia no se puede predicar para estar conviviendo con el mundo. En la iglesia no puede haber alianzas con las cosas que van en contra del reino. Usted pertenece a un reino distinto al reino de las tinieblas, distinto al reino del mundo, y usted tiene que mantenerse de pie, puro, diáfano, cristalino, transparente, porque el reino merece lo mejor de nosotros para decirle a los demás, se puede de vivir una vida en santidad frente a la presencia del Señor. Hay iglesias que no echan para adelante porque la gente le gusta estar amarrado al mundo. Hay gente que no puede echar adelante porque todavía tienen anclas puestas en las cosas que le gustan y salen de los cultos y siguen con su vida común y corriente. Es hora, es tiempo de volver a los pies del Señor, arrepentirnos y dejar nuestras culpas y pecados frente a Él, diciéndole: haz de mí un altar y manifiéstate como tú quieras. Aleluya. Está bien de pecar, hermanos. Está bien de estar coqueteando con el mundo. Está ya bien, basta ya de decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. El fin se acerca. Y ese era Juan el Bautista, y la gente pensaba que Juan el Bautista era el Hijo del Hombre por el mensaje que tenía. Después otros dijeron, bueno, otros dicen que es Elías. Oh, imagínense. Porque Elías es el único profeta que se lleva 850 profetas contrarios. 450 de Baal y 400 de su mamá, Astarot. Y estando en el Carmelo los desafía. Porque la misión de los profetas en el Antiguo Testamento es traer el pueblo a los pies del único Dios verdadero. Y como estaban persiguiendo profetas de Baal donde quiera, Él les dijo, bueno, vamos a demostrar quién es quién. Si Baal es Dios, que caiga fuego del cielo. Y ustedes lo siguen. Si Jehová es Dios, que caiga fuego del cielo. Y ustedes se arrepienten. Dice que toda la mañana estuvieron gritándole a Baal, a Astarot, a medio mundo. Dice que se estaban hasta abriendo los vientres en sacrificio. Y cuando ya no daba más, Elías estaba en una esquina. Grítenle duro, que a lo mejor está dormido. O háblenle fuerte, porque a lo mejor viene de camino. No va a venir, no se va a despertar, porque Baal no existe. Nadie puede esperar que venga una obra de un Dios que no está. Son actitudes estériles. Pero este mundo que nosotros estamos viviendo tiene unos cuantos Baales y le han cambiado el nombre. Y la gente quiere que la ciencia haga lo que Dios no ha hecho por ellos. Porque no saben esperar en el Señor, porque no saben creer en su soberanía, porque no entienden los planes que Dios tiene con su vida, y ajoran la ciencia para que les respondan, y ajoran los bienes materiales para que les respondan, y ajoran a los políticos para que les respondan, y ajoran las agendas del mundo para que les respondan. Si usted cree en Dios, tiene que aprender a esperar en Él. Si usted cree en Dios, tiene que quedar de pie aunque Dios no le conteste lo que usted quiera. Si usted cree en Dios, usted tiene que morir ir creyendo y no desdoblar la fe que tiene por nadie. Aleluya. Se llama integridad. Que cuando la gente me venga a cuestionar a Dios, Maguiel, tanto que tú le has pedido a Dios esto y no le ha pasado nada, yo le puedo decir, eso es asunto de Él, yo le sigo creyendo.
Él sabrá por qué no me da lo que yo quiero. Él sabrá por qué no me responde. Él sabrá por qué no me puede dar esto. Él tiene todas las contestaciones. Por eso es que Él es Dios y yo soy su siervo. No soy socio de Dios, soy siervo de Dios. Él es el dueño, Él es el amo, Él es el Señor. Una de las mayores problemáticas que tiene la iglesia de hoy día es que solamente reconoce a Cristo como Salvador, pero se le olvida que Él es también el Señor, que Él también es el dueño, que Él también es el amo y que yo tengo que vivir rendido a sus pies porque Él lo es todo, aleluya. ¿Y por qué la gente pensaba que era Elías? Porque Elías no vio muerte. Elías, Dios se lo llevó. Y había un grupo de personas que pensaban que Elías podía aparecer de nuevo. Con ese mismo mensaje de retar, de desafiar, imagínense que apareciera Elías con un poder para mandar a bajar fuego del cielo y quemar a los romanos. Ese es el hijo del hombre. Y otros dijeron, bueno, Jeremías, siguen buscando de cuál es. Si no es este, es el otro. Pues Jeremías, premio de consolación. ¿Y por qué Jeremías? Porque Jeremías es el único profeta en Jerusalén que le dice al rey lo que de verdad Dios le reveló. Humíllate ante el enemigo para que te economices la destrucción. Y vinieron los profetas del reino y le brincaron encima. No, Jehová nos va a dar la victoria. Jehová nos va a librar con mano fuerte. Jehová esto y lo otro. Y Jeremías le dijo, ya quisiera yo que esa palabra que ustedes le dan al rey sea la misma que Dios me ha dado a mí. Pero lamento decirles que a mí me ha dado lo contrario. Que se tienen que humillar porque si no va a haber gran destrucción. Y hubo gran destrucción. Y Jeremías, el rey lo metió en una cisterna en Belén. Y cuando el enemigo llegó, lo encontraron en la cisterna. Y fueron los babilonios los que lo sacaron de la cisterna. Y Jeremías, después de dos o tres cositas, se fue a Egipto. Y no regresó, como la gente del cautiverio nunca más lo volvió a ver. Y en estas épocas no hay Facebook, no hay Twitter, no hay nada de esas cosas. Nadie supo más de Jeremías y pensaron que Dios lo había desaparecido. Y por eso es que dicen, bueno, Jeremías puede ser el hijo del hombre. Y ahora viene la segunda pregunta. Ok, eso es lo que dice la gente. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen de mí? Oh. Y aquí hay como unos puntitos que yo quiero, ¿verdad?, acentuar. Número uno, nadie pudo contestar de cantazo. Silencio total. Y eso denota una pequeña crisis. Seguir a Cristo sin saber quién es Él. Hay cristianos que creen que están siguiendo a Cristo, pero lo que hacen es siguiendo los dogmas de la iglesia. Hay gente que cree que sigue a Cristo, pero lo que sigue es una teología que ha conocido. Unas ideas que han creado. Hay gente que ha diseñado un Cristo que le responda a sus propias necesidades y que no necesariamente es el Cristo de la Biblia. Y nos ha dado trabajo en los últimos años, incluyendo a uno como predicador, conciliar la idea que yo tengo que reconciliar lo que yo creo que es Cristo con lo que la palabra dice que es Cristo. Porque por eso es que hay tantos problemas dentro de la iglesia, porque la gente usa el nombre del Cristo de la Biblia, pero actúa con el Cristo de su cabeza, y por eso juzgan al hermano, y por eso condenan a otra gente, y por eso envidian, compiten, y tienen tantos problemas, porque no han conocido al Cristo de la Biblia. Si conocieran al Cristo de la Biblia, si supieran a quién están siguiendo, se darían cuenta que la esencia de este evangelio es que nos amemos los unos a los otros y que nos perdonemos todas las veces que podamos para que el mundo sepa que somos sus discípulos. Hace falta un avivamiento de amor antes que un avivamiento de poder. Porque no puede haber un avivamiento de poder sin amor, porque nos vamos a convertir en unos legalistas y vamos a atropellar a la gente. Pero si tenemos amor y viene un avivamiento, estaríamos llevando todo el mensaje de reconciliación de la gente con Cristo, aleluya. Y viene de camino. Viene de camino. Acuérdese del día de hoy. Viene de camino. Pero solo va a caer en aquellos que conozcan a quién están siguiendo. Solo va a caer en aquellos que reconozcan quién es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Solo va a caer en aquellos que se rindan a los pies del crucificado. Solo va a caer a aquellos que reconocen que Cristo venció la tumba y vive y está a la diestra del Padre. Aleluya. A su nombre. Segundo, cuando nadie pudo contestar, contestó Pedro. Y obviamente la pregunta aquí, ¿por qué Pedro? Bueno, porque la debilidad más grande de Pedro es hablar rápido y sin saber. No podemos esperar que otro hable primero. Pedro siempre habla primero. Alguien me tocó. ¿Y quién habló? Pedro. Ay, ¿cómo tú dices que alguien te tocó? Si aquí todo el mundo te está apretando. Y vuelve Cristo a regañarlo. Pedro. Virtud salió de mí. Ah, sí, sí, alguien te tocó, es verdad. Alguien. Cristo viene caminando sobre las aguas y ¿quién habló? Si eres tú, no, ¿quién va a ser? Hazme caminar sobre las aguas. Le voy a decir algo que yo espero que usted lo atesore en su corazón hasta que Cristo vuelva. Si la debilidad de Pedro es hablar primero y es el único que habló, quiere decir que Dios usa nuestras debilidades para glorificarse. Y entre los dos se buscó quién era el más débil de boca. Ese Pedro, a este es el que yo me le voy a revelar. Porque no va a poder aguantar la revelación. Va a explotar si se queda con ella por dentro. Se va a reventar en mil cantos. Y va a tener que abrir la boca y decir, mira, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo no sé ni quién me lo dijo, pero eso es lo que tengo por dentro. Aleluya, gloria al nombre de Dios. No te preocupes por tu debilidad. Él se perfecciona en ella. La usa para su gloria. Y mientras más la use, más libre eres. Más libre estás. Más libre creces. Aleluya. Y Jesús, yo creo que se rió y dijo, Pedro, yo sabía que ibas a ser tú. Nadie más bocón en este grupo. Pero mira, Pedro, te tengo que decir algo. Bienaventurado eres. El que abre la boca para hablar lo que Dios le revela es bienaventurado. Y bienaventurado significa dichoso, alegre, feliz, lleno de dicha. Así que entre los doce tenemos uno feliz, alegre. ¿Por qué? Porque las revelaciones de Dios causan alegría. Causan gozo, causan bienaventuranza. Yo no sé por qué hay gente que insiste en estas profecías de miedo, en estas profecías de terror, en estas profecías como si Dios fuera un monstruo que viene aplastando a la gente. El Señor a quien menos va a aplastar es a su iglesia, porque si alguien ha tomado la decisión es la iglesia, que se ha sacrificado y se ha lavado en la sangre de Jesucristo. ¿Por qué Dios tiene que venir contra mí cuando hay un mundo perverso que merece su juicio? No, porque la Biblia, las profecías están ahí. Léalas bien. Léalas bien. Estudie. Porque toda profecía tiene una cláusula de salida. A Dios no le interesa destruir la gente. Dios quiere salvarlo. Si Dios quisiera destruir el mundo, no enviaba a Cristo. Si envió a Cristo es porque quiere salvar. Por lo tanto, Dios, cuando viene con la peor profecía sobre alguien, dice: te voy a aplastar, te voy a destruir. Te dice la razón, porque te has apartado de mí. Y es mejor que te pongas para tu número y te da la salida. Por eso te digo, arrepiéntete. Búsquese las cartas a las siete iglesias. Búsquese las cartas a las siete iglesias. Encabezamiento, el que tiene los siete candeleros de oro. Reconocimiento de buenas obras. Yo conozco tus obras y sé que has guardado paciencia y que has hecho la labor. Reconocimiento de lo que está mal, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Por lo tanto, salida, te invito a que te arrepientas y vuelvas a mí y reconozca de dónde te has caído. Aleluya. Y el premio, y el que persevere, le daré entonces a comer del pan de la vida. ¡Glorioso! Aleluya, por eso Dios se me revela, Dios se te revela y hay gozo. Y vuelve Jesús y le dice: porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre es el dueño de las revelaciones. El Padre es el dueño de las revelaciones. No son los ministros, no son los profetas, no es ni siquiera la iglesia. La revelación no es un misterio que no existe y que yo ahora les voy a decir cómo es para que exista. Eso no es. Eso se llama magia. Eso se llama ilusionismo. En el Evangelio no hace falta la magia, ni el ilusionismo, ni engañar a la gente, porque tenemos la revelación del Padre. Hermano, ¿y qué es la revelación? El ejemplo clásico. Suponga que usted nunca ha entrado a este santuario, y cuando entra por aquella puerta, todo está oscuro, no se ve nada. Y usted empieza a tropezar con cuanto banco hay, tan, 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 y con la cámara, y tropezó en el altar, y se llevó a enredar las bocinas, y subió los escalones y se cayó de nuevo. Horrible. De momento viene el pastor y prende la luz, ¡pam! Y usted entonces ve todas las sillas, la cámara, la bocina. Porque el pastor prendió la luz, no fue que aparecieron las cosas siempre estuvieron, es que usted no las podía ver. La luz se las reveló. La revelación siempre está. Es que no está accesible a todo el mundo en todo momento. Y el Señor, cuando se revela, lo que hace es que nos quita el paño de los ojos. ¿Se acuerda de los caminantes de Emaús? Oh, los ojos le fueron abiertos y entonces entendieron que aquel a quien le habían dicho forastero era nada más y menos que Jesucristo. ¡Qué glorioso! Jesús le dice algo más a Pedro: sobre ti edificaré la iglesia. Pero vamos a hacer un paréntesis aquí y hablar un poquito de historia. Cuando en el siglo IV deciden montar el Nuevo Testamento, había más de 100 libros corriendo por todo el imperio. La mayoría de ellos apócrifos, gnósticos y otros mezclados con otras religiones. Así que busca hacer un filtro. Constantino aprovechó el filtro para usar uno de los tres códigos que existían. Existía un código sinaítico, un código alejandrino y un código vaticano. El código vaticano se creó para filtrar los textos y buscar la forma de que algunos de ellos garantizaran las doctrinas básicas del catolicismo. Una de las doctrinas básicas del catolicismo es que Pedro es el primer papa. Por lo tanto, este texto lo alteran del original y dicen que Cristo dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. Pero si usamos otro código para la interpretación, El código diría lo siguiente: sobre esta confesión yo edificaré mi iglesia. En otras palabras, que la iglesia esté edificada no sobre un hombre, sino sobre todos aquellos que confiesen que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Si tú confesaste eso, tú eres la iglesia. Eso lo confesó el ladrón de la cruz cuando le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Confesó. Sobre ese ladrón se construyó la iglesia. Sobre Zaqueo cuando repartió los bienes. Sobre la mujer adúltera cuando decidió no pecar más. Sobre la samaritana cuando dijo: yo creo que tú eres profeta. La iglesia se ha construido sobre mucha gente dolida, sobre gente atropellada, sobre gente imperfecta, sobre gente llena de pecado, pero que reconocieron que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y por eso la iglesia no requiere paredes, porque la iglesia somos tú y yo, donde estemos. La mayoría de los milagros de los discípulos del primer siglo fueron fuera de las paredes. Porque donde dos o tres estaban reunidos, dos o tres quienes, dos o tres que confesaran esto, allí Él estaba presente. ¡Qué glorioso es el Señor! ¡Aleluya! Pero mire lo otro que le dice Cristo, y tengo algo más que decir. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. O sea, que si la iglesia está aquí, yo tiro la raya y hasta ahí llega el diablo. Y quiero anunciarles que el diablo no tiene poder. El diablo lo que tiene son oportunidades. Oportunidades que la gente hereda. Por lo tanto, si usted no le da oportunidad, él no tiene nada que hacer con su vida. Él tendrá poder sobre la gente que él domina. A quienes no molesta porque los tiene enredados. Si te está molestando es porque tú le haces daño al reino de las tinieblas. Procura vivir una vida cristiana que hasta el infierno sepas quién tú eres. Ah, varón, eso está fuerte. No, no, eso fue lo que pasó con los demonios que le dijeron a aquellos dos: a Pablo conocemos. Ah, en el infierno lo conocen. Y a Jesús también, pero ustedes ¿quiénes son? Ser anónimo en el reino está grave. No sé por qué hoy todavía hay gente que le tiene miedo a los demonios. No sé por qué todavía hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. Que el primer ruido que oyen es un demonio en el cuarto. No puede ser un ángel, es un demonio. Que el primer problema es un demonio que los está atacando. No es Dios que le esté enderezando la vida. Cambie su esquema mental. Las cosas que a usted le pasan son las de Dios primero, porque el diablo no tiene ni parte ni suerte con tu vida. Hay gente que quiere saber quién es el anticristo más que el Cristo. Métase más con Cristo y olvídese del anticristo si usted ni lo va a ver. ¿Para qué usted quiere conocer a alguien que no va ni a estar de frente con él? Ay, dígame quién es la bestia. Bueno, salga en el carro en Puerto Rico y va a conocer unos cuantos guiando. Ya como le dan cortes de pastelillo, le chocan el carro, se van por el paseo. Todo lo que la ley de tránsito dice no se hace. Jesús está haciendo aquí una expresión profética. Cuando Jesús se enfrenta al endemoniado gadareno, los demonios le dicen: oh, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Piense usted que los que venían en el barco preguntaron: ¿quién es este que el mar y los vientos le obedecen? Y ninguno contestó. Contestó el endemoniado: este es el Hijo del Dios Altísimo. Porque hay veces que los discípulos no saben las contestaciones, tienen que venir los demonios a darlas. ¿Qué tienes con nosotros? Pregunta, ¿de dónde lo conocen? ¿Quién les dio la información de que ese es Cristo? Ah, porque Cristo es preexistente. y Cristo está en el cielo antes de la creación y está presente cuando los botaron de allá arriba. Y dice, yo vi a Satanás caer como un rayo sobre la tierra. ¿De dónde lo vio? ¿De la tierra o del cielo? Del cielo. Así que los demonios dicen, mira quién está aquí, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué tú estás aquí? Entonces Cristo, como estuvo presente en la expulsión de los cielos, ya tiene el dominio en el cielo. Ahora se hace hombre y nace y viene a la tierra y se enfrenta a Satanás en el desierto y lo domina después en la cruz, teniendo el poder en la tierra. Muere, va al tercer día y baja a los espíritus encarcelados y domina debajo de la tierra. Y por eso el apóstol Pablo dice, este es el que tiene toda la gloria en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es tu Señor, es el que te dice que las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene todo el poder consolidado, aleluya. ¿A quién tú le temes? ¿Y qué nos está diciendo Cristo en este texto? Que cuando alguien recibe la revelación del Padre, la tiene que expulsar por la boca. Porque cuando usted saca por su boca una palabra que Dios le ha dado, una revelación que Dios le ha puesto al descubierto, usted crea un espacio en el aire donde el diablo no tiene nada que buscar. Y en ese espacio el Espíritu Santo reina. Y una vez estaba orando intensamente por un problema y me metía en aquel cuarto de baño y agarraba aquella bacineta allí que parece que le iba a partir en canto. Ayúdame, tú tienes que ayudarme, que si tú lo otro. Y de momento por la noche decía, Señor, yo que estoy abriendo mi corazón frente a ti y el diablo se pasa escuchando por los aires. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, mi siervo, tú sabes lo que es intimidad. Cuando tú estás en intimidad con tu esposa, ¿tú permites que alguien entre? No, Señor. Cuando tú estás en una intimidad de hablar con tus hijos, ¿tú permites que alguien te interrumpa? No, Señor. Cuando tú estás en intimidad conmigo, yo te cubro y el diablo no escucha lo que tú me dices. ¡Oh, gloria! ¡Ja, ja, ja! Me decía, vacíate frente a mí, que yo te cubro. Como un padre cubre a un hijo. Nosotros necesitamos, y esta palabra va dirigida a eso, a que la revelación que vino a causa del Padre en Pedro, bendijo a los 11 que no la tuvieron. Porque las revelaciones no son para beneficio personal, son para bendición colectiva. Necesitamos en este tiempo hombres y mujeres de Dios que se metan con el Espíritu Santo para que Dios los use con poder y con gloria. Y empiecen a hablar y a decir las cosas que el Espíritu les revele. Que vengan directamente del Padre, no de las emociones revueltas que tiene la gente. Que venga del Espíritu. ¿Para qué? Para ser de bendición a un mundo que está en crisis. Nuestra sociedad está llena de terror. Nuestra sociedad está llena de ansiedad. Nuestra sociedad está llena de incertidumbre. Está la gente confundida. La gente no sabe qué va a pasar. Que vendrá a lo mejor otro virus peor. Que el nuevo orden se va a acomodar, que si aquello, que si lo otro, y la iglesia no se puede quedar callada, tiene que abrir la boca y decir, no teman, con nosotros camina el Rey de Reyes, el Señor de señores, el vencedor de la cruz, el que venció la muerte, se levantó de los muertos, con nosotros camina el más fuerte, aleluya. Necesitamos palabras de revelación para soltar las ataduras materiales que tenemos. Porque pensemos en lo que vamos a perder y no estamos pensando en lo que vamos a adquirir. Si usted pierde algo es porque ya no lo necesita. Si lo necesita, todavía va a seguir con usted. Tenemos que aprender que el dueño es el que pide, pone y quita para sentir paz en el corazón. Nosotros los días en casa hablábamos, decía, si esto se pone malo y se pone difícil y empiezan a perseguir la iglesia, agarramos tres mochilas y nos vamos para el monte. ¿Y qué va a pasar en el monte? La gente va a empezar a subir al monte a buscar hombres y mujeres de Dios para que le pongan las manos encima y le echen fuera a los demonios y sanen sus enfermedades y haya un avivamiento fuera de las estructuras. ¡Oh, gloria al nombre de Dios! ¡Ay, si me enfermo! Y a lo mejor me muero. Pare ahí un momento. Si usted nació, va a morir. Ley de vida. La única forma que usted esquipe a la muerte es que Cristo venga en el rapto y se lo lleve. Así que en las dos situaciones usted va a dejar este mundo en algún momento. No se agite por eso. Ah, varón, qué fácil usted lo dice. No, te voy a dar una recomendación que me dieron hace tiempo. Yo cuando yo oí eso, dije, no, olvídate. Va a ir dando un puntillazo final. Mira, voy a esta conferencia, estoy escuchando a este psicólogo. Y sale y dice, ¿cuántos días usted tiene disponible? Bah. Yo saqué el calendario y yo tengo un año entero aquí, tengo dos o tres días disponibles. Y aquel dijo, no, yo tengo toda la semana porque a mí me botaron del trabajo. Y aquel, yo estoy de vacaciones, tengo 30 días. Y él dijo, todos están mal. El único día disponible que usted tiene es hoy. Todos los mensajes de Cristo son para un día. Bástale cada día su afán. No te preocupes por el mañana. El Padre nuestro, el pan nuestro de cada día. El ayer ya se fue. Si usted invita el ayer al hoy, se va a deprimir. El mañana no ha venido. Mañana ni existe. Te tiene que amanecer primero vivo para que sea mañana. Si yo invito el mañana al hoy, me pongo ansioso. Por lo tanto, voy a tomar una señora decisión. Voy a vivir hoy con intensidad. Si me levanto mañana, no tengo mañana, tengo otro hoy. Porque si usted y yo nos despedimos hoy y yo te digo te veo mañana, cuando me encuentre contigo mañana, vuelve a ser hoy. ¿Por qué usted está agitado por lo que supuestamente va a pasar? Cada vez que nos agitamos por lo que va a pasar, inhibimos al Espíritu que nos revele lo que va a pasar hoy. Porque estoy pendiente de lo que el Espíritu me diga de mañana, lo que el Espíritu me diga del mes que viene, lo que el Espíritu me diga de las elecciones. Dígale al Espíritu que le revele hoy, porque hoy es lo único que usted tiene. Necesitamos una iglesia llena de poder. Yo siento en mi corazón que el Espíritu de Dios está empezando a reclutar hombres y mujeres para una nueva cruzada contra el mundo, donde las manifestaciones de poder sean las que prediquen y no más seminarios, y no más teologías, y no más discursos ni argumentos, porque el mundo no lo vamos a convencer con argumentos, lo vamos a convencer con el poder del Espíritu de Dios que obre en nosotros, aleluya. Dios está buscando gente que quieran ser intercesores de verdad. Dios está buscando gente que quieran ser adoradores de verdad. Dios está buscando gente que se olviden del ayer y del mañana. Dios está buscando gente que digan, háblame a mí como le hablaste a Pedro. Yo quiero ser de bendición para otra gente. Dios quiere buscar gente que estén como vasijas arriba, que sean llenas del Espíritu Santo y sacar por la boca palabras de paz, palabras de gozo, palabras de armonía, palabras de orden, palabras de santidad, palabras de arrepentimiento. Dios está buscando gente que quiera hacer la nueva iglesia sin mancha, sin tacha, sin arruga, vestida de blanco, esperando a su esposo que venga en las nubes a buscarlo en gloria. ¡A su nombre!
a su nombre. ¿Quieres ser tú de esa iglesia? Ven a este altar entonces. Ven a este altar. Y deja tus lágrimas. Y deja tu dolor y tu pena. Y dile a Cristo: conviérteme en un soldado de primera fila. Que yo pueda descansar en ti. Y que cuando nadie pueda contestar tus preguntas, yo sea ese bálsamo que abra la boca y tire la revelación hacia afuera. Que cuando el mundo calle y enmudezca, yo sea parte de esa iglesia que levanta la voz y que está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias por amor a ti. Hay alguien que quiere hacer la diferencia. Yo sé que estamos guardando protocolo, pero yo voy a abrir el altar. Y que el Espíritu Santo se manifieste en ese altar. El coronavirus no está por encima del Espíritu Santo. Venga. Dígale al Señor: aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Usted puede hacer la diferencia en su casa. Usted puede hacer la diferencia en su trabajo. Usted puede hacer la diferencia en la persona que esté al lado suyo. Usted no necesita ser un Pedro. Usted necesita ser usted, lleno del poder del Espíritu de Dios. Te adoraré. Vamos a cantar mientras la gente pasa. Hay alguien más. Si usted está enfermo, venga también. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Las personas que nos están escuchando a través de la radio, conéctese con nosotros para que esta oración también los alcance. La gente que se quiera reconciliar con Cristo, aquí está el altar también, y por la radio también. Si usted pensó que su vida estaba perdida, hoy hay un camino nuevo para usted. Y usted puede enderezar su vida, enderezar su vida, endereza su familia completa.
Te adoraré.
Aquí estoy.
Aquí estoy.
Debemos mover.
Te adoraré.
Te adoraré.
Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres caminos. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Cantaré.
Milagroso, abres caminos.
Espíritu de Dios, muévete en este altar
de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de al frente hacia atrás, de arriba hacia abajo. Y toca a cada hijo tuyo que está aquí presente. Que tu poder se manifieste en este momento con toda la autoridad sobre el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Que los poderes del maligno queden destruidos ahora mismo. Que todos los planes que el enemigo tenía contra tus hijos sean hechos cantos en esta hora. Que el que vino enfermo, rebebe y kirabaisía. El que vino enfermo, shemandaraika. El que vino enfermo, reciba sanidad, reciba salud, reciba sanidad, reciba salud, reciba sanidad, reciba salud en el nombre de Cristo. Que la vida que vino confundida sepa dónde va. Que el que vino en pecado quede limpio ahora mismo por la sangre perdonada de Cristo. Que el que vino hundido en la miseria del mundo sea rescatado y devuelto a la casa del Padre en el nombre de Cristo. Pero sobre todas las cosas en esta hora, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre todo el mundo. Porque queremos una iglesia llena del poder de tu Espíritu Santo. Un ejército que se levante a desafiar las tinieblas, a desafiar la maldad, la inmoralidad, lo antiético. Una iglesia santa, llena del poder de Dios. Blanca, cristalina, pura, transparente. Que le diga a esta tierra que está llena de miseria espiritual que hay un reino de los cielos que prevalece en contra de las tinieblas y no va a ceder su lugar por nada ni por nadie. Que cada vida que llegó aquí sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Lo declaramos hecho. Lo declaramos hecho, lo declaramos hecho. No hay una razón por la cual no sea hecho. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos, da gloria. Da gloria, da gloria. Da gloria.
Cantaré tus promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Como declaro, declaro en el nombre de Dios.
Milagroso, abres camino.
Él es el que abre el camino.
Promesas,
Él es quien cumple promesas. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Créele a Dios. En el nombre de Jesús, créele a Dios.
Milagroso, abres camino.
Precioso esto, Evelyn Salgado nos llama desde Colorado, reconciliándose con el Señor en este hermoso día. Puede dar ese aplauso más fuerte al Señor. Y también Samuel Villarrubio desde Mayagüez, Puerto Rico, se reconcilia con el Señor. Dice: quiero más del Espíritu Santo. Qué bendición. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta vida que a la distancia y muchos más todavía está a tiempo? 787-730-5880 es el número a llamar. Igualmente 787-730-5888 y también al 787-219-70. ¿Cuántos se gozaron con esa palabra poderosa de parte del Señor? Ahora que contestaron, decía Jesús, y lo dijo el pastor MacDill de una manera magistral. Ahora la contestación es: ¿quiénes decimos nosotros que es el Hijo del Hombre? Yo creo que estamos claros. Alguien lo entendió por el lado de acá. Gloria a Dios. Qué bendición. A todos los que estuvieron conectados en CTN Internacional, Apóstol Wanda Rolón, Facebook, Senda.fm y también por las emisoras de radio. Gracias por estar ahí conectado y recibir esta palabra del Señor. Todavía necesito que esté un minutito antes de despedirnos. Gracias, Pastor MacDill, por este manjar del cielo. Fue una palabra poderosa del dueño de la iglesia. Aleluya. Qué bendición poder recibir esa palabra. Nos despedimos de la audiencia primeramente, que están a través de las redes sociales, senda.fm, CTN Internacional. Gracias por estar conectados. Les recuerdo que estamos aquí el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche en nuestro estudio del Nuevo Testamento. Venga y invite a alguien. Así que con un aplauso despedimos a toda esa audiencia que estuvo ahí conectada. En el nombre del Señor. De ese aplauso al Señor y para ellos también.
Bendiciones. Parece que fue ayer, pero se van a cumplir 20 años de haber construido la nueva casa para Dios y para ustedes. Quisiéramos invitarte el 19 de julio. Vamos a tener una celebración, celebrando precisamente esos 20 años que Dios nos ha permitido levantar esta nueva casa. Va a estar con nosotros Dani Berríos, entre otras muchas cosas. Así que separe ese domingo, que nos vamos a gozar en la casa del Señor. Ven y junto a nosotros celebremos estos últimos 20 años de victoria y de bendición.